Pasamos a los oradores inscriptos. Se le concede el uso de la palabra al diputado Walter Hans.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Tengo varios temas, presidente. Espero que sepan tolerarme el tiempo. Primero, quiero saludar al Nacional querido. A pesar de la derrota de anoche, Nacional demostró que los paraguayos podemos unirnos cuando la causa es noble y justa. Y anoche todos los paraguayos fuimos de Nacional. Así que al querido Nacional, felicitaciones por su dignidad en la defensa de los colores patrios en esta ocasión, a pesar de que es simplemente un partido de fútbol. Saludar también, presidente, la persona de nuestro querido amigo Néstor Ferreira, los San Lorenzanos que estuvieron en estos días de fiesta. Y quiero, presidente, hacer notar un hecho trascendental para la República del Paraguay. En estos días, el Paraguay colocó en el mercado financiero mundial bonos soberanos por $1,000 millones. En primer lugar, quiero felicitar la gestión de los negociadores paraguayos, el ministro de Hacienda, don Germán Rojas, el presidente del Banco Central y el procurador general de la República, que ante esta operativa necesaria, luego de el acuerdo del Congreso, encabezaron estas negociaciones y lo hicieron en condiciones altamente favorables. Primero quiero destacar la tasa conseguida. Ustedes saben que el Paraguay tiene una calificación internacional W que es menor a la de algunos países de la región que en estas mismas condiciones de colocación consiguen tasas superiores al 6.1%, que fue lo que consiguió Paraguay a un plazo de 30 años. Y eso habla de una imagen país que hoy genera confianza en el mundo. No me imagino a los países poderosos de la región, los vecinos nuestros, ni Argentina ni Brasil, consiguiendo dinero a esas tasas. La Argentina al borde de un default selectivo. Y esto entre paréntesis, cuya presidenta se toma el tupé de venir a ofender la dignidad del Paraguay en nuestra propia capital. Ni creo que Brasil consiga estas tasas con la recesión económica por la que está atravesando. Entonces el Paraguay, con esta operativa, y si consigo un poco idear, consigo ganar mis ideas ante el poco interés de los compañeros, presidente. A mí me gusta escucharlos cuando ellos hablan, pero evidentemente el respeto no es la característica de muchos.
Vamos a guardar un poco más de silencio, por favor, al pleno. Gracias.
Y yo quiero resaltar eso, presidente. La expectativa, la esperanza y la ilusión que despierta el futuro en el Paraguay cuando vemos que el mundo confía en nosotros. Fueron $1,000 millones ofertados, pero la demanda de los inversionistas internacionales en apenas 2 o 3 horas fue de $4,000 millones. Esa es la sensación, o esa es la imagen que tiene hoy el mundo del Paraguay, un país serio, un país previsible, un país donde el clima para hacer negocios es altamente favorable. Y esa imagen que hoy damos, presidente, yo espero que sea correspondida por los que tienen que ejecutar las obras a las que van a ser destinadas, a las que van a ser destinadas estos recursos, que lo hagan con diligencia, que pongan toda su capacidad de gestión, su responsabilidad y fundamentalmente su patriotismo para que estos $1,000 millones sean óptima y eficazmente utilizados. Que no tengamos la triste experiencia del crédito chino, aquel de los $400 millones que se dilapidaron y que no tuvieron ningún efecto en las condiciones de vida de los paraguayos. Hoy son $1,000 millones. Hoy esperamos que el Ministerio de Obras Públicas, el INC, la ANDE, Senavitat, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes van a ser los responsables de la utilización de este dinero que nos endeuda, es cierto, a todos los paraguayos, que vamos a tener que pagar todos los paraguayos, sea correctamente utilizado. Y que, señor presidente, también el Paraguay siga en esta línea de insertarse en el mundo como un país en el que vale la pena confiar, porque esa es, y lo digo orgullosamente, la imagen que hoy proyectamos al mundo. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Rodríguez.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Era para dejar sentada y, por sobre todas las cosas, instar a la reflexión sobre el próximo 16 de agosto, día en el que nuestro país conmemora el Día del Niño y de la Niña en homenaje a los niños caídos en el combate en la batalla de Costañú. Hoy, presidente, son otras batallas las que libran nuestros niños y niñas en escenarios diversos, principalmente aquellos niños y niñas que se encuentran por debajo de los niveles que se espera que permitan que puedan crecer con dignidad y en condiciones de pobreza y abandono. Según informes de la Organización Global Infancia, el 23% de la población infantil de nuestro país se ve obligada a trabajar por condiciones de pobreza, y esto significa cerca de 1 millón de menores. Del total de 2.385.000 personas menores de 18 años en nuestro país, casi la mitad son castigadas por la pobreza, y otra vez dentro de esa mitad del 60% en condiciones de pobreza extrema. Le pido, gracias a la sala técnica, poder ir pasando las imágenes. Presidente, la niñez en nuestro país se ve castigada con mayor crueldad en las zonas del área rural y en las zonas donde están las comunidades indígenas. El estado de las comunidades indígenas y de los niños de comunidades indígenas aún es más alarmante, y estamos hablando de cerca del 63 al 70% que viven en condiciones de extrema pobreza. Nuestro país, y ya que el diputado que me antecedió en uso de la palabra hablaba de los bonos que se lograron colocar a nivel internacional en los últimos días, nuestro país hoy destina 9,7%, presidente, del Producto Interno Bruto para la inversión social. Ojalá que estos nuevos recursos sirvan para contribuir en mayor inversión y llegar a lo que, por ejemplo, Argentina, Brasil y otros países de la región logran invertir en el área social, que es aproximadamente entre el 15 y el 26%. Lo que nosotros no podemos permitir, presidente, es seguir viviendo en un país de doble moral, de hipocresía, donde hablamos de los niños y niñas en determinados momentos del año y el resto de la vida que le garantizamos es en realidad una vida de sobrevivencia bajo las peores condiciones. Los niños en situación de calle, los niños con discapacidad, son la niñez que nos duele día a día y es la niñez que nos tiene que obligar a trabajar para que efectivamente el Estado paraguayo cumpla con lo que plantea el artículo 54 de la Constitución Nacional, de dar garantías bajo la doctrina de protección integral a la niñez. Las cifras, presidente, no hacen más que revelar una situación de absoluto abandono, y esto no tiene que ver solamente con los gobiernos de turno que han ido pasando, sino tiene que ver con la falta de políticas de Estado integrales, que comprendan que nuestro país es un país con una población con un rostro absolutamente joven y que lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños y niñas a futuro es sencillamente reproducir la pobreza extrema y la falta de condiciones de vida digna. Muchos de estos sectores finalmente terminan siendo criminalizados, terminan cayendo bajo la estigmatización, cuando en verdad es el Estado el que debería dar las garantías desde el primer momento de vida para que estos niños y niñas tengan las condiciones que se merecen para vivir. Por eso, presidente, hoy creo que más que nunca y a poco tiempo de empezar a discutir el presupuesto general de la República, de que se instalen las comisiones pertinentes, de que se instale la Comisión Bicameral de Presupuesto, instar a los colegas que formen parte de esa instancia para garantizar que efectivamente la inversión en el área social tenga un rostro de todos estos niños y niñas que hoy son víctimas de un Estado ausente, de un Estado que castiga, de un Estado que criminaliza. Este 16 de agosto, presidente, va a ser un día de muchos desafíos y por sobre todo de la interpelación de ese rostro de los niños de la Chacarita, de los niños que están hoy en las zonas inundadas, y espero que más allá de los festejos de aquí del Pleno de la Cámara de Diputados surja el compromiso de trabajar por un futuro mejor para ellos. Muchísimas gracias, presidente.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Y he solicitado uso de palabra, presidente, por dos motivos. Primero, para vincular el informe que presento a la Cámara y a la sociedad en general sobre un viaje que me cupo realizar en la ciudad de Buenos Aires el 29 y el 30 de julio pasado, donde en dicho viaje he acudido a la reunión convocada por el FONPLATA, donde se ha presentado el estudio de factibilidad para implementar un programa de conectividad territorial en dos nodos con el territorio paraguayo. Derivado de esta reunión, presidente, en el estadio pertinente, plantearé un pedido de resolución donde la Cámara no solamente se haga eco a través de esa resolución de la necesidad de exhortar al Ejecutivo y a la Cancillería en particular para que aunemos esfuerzos con la Nación Hermana de la República Argentina de manera tal a proseguir con la cooperación de FONPLATA. Si la sala técnica me ayuda, quiero brevemente exponerle a los colegas que he sabido por todos la siguiente lámina, que el actual puente San Ignacio de Loyola es un puente que no solamente tiene problemas estructurales, sino que se encuentra sobrepasada y de manera significativa respecto a la infraestructura que ofrece para el paso de pasajeros, de cargas internacionales, de peatones, y que ello ha sido motivo, la siguiente por favor, eso ha sido motivo para que ambas naciones hermanas, la República Argentina y la de Paraguay, siguiente lámina por favor, inicien un programa de trabajo que intente en primer lugar identificar probables puntos donde ambas naciones puedan unirse físicamente. En ese sentido, el programa que está llevando adelante el FONPLATA, a través de una cooperación de la cual son beneficiarias la República del Paraguay y la República Argentina, ha identificado dos nodos donde probablemente se lleven adelante estos proyectos de envergadura. El primer nodo guarda relación con Clorinda y el Gran Asunción. El punto específico es un tema todavía a ser resuelto, es un tema que todavía va a significar trabajo coordinado entre la gobernación del Departamento Central, el municipio de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Cancillería, el Gobierno Nacional, ¿verdad? Y probablemente no haga falta mucho de preámbulo ni de promoción para entender que esa unión física hoy es determinante para que los problemas que muchas veces tenemos por falta de infraestructura para transportar nuestros productos sean superados a través de esta conectividad que se propone implementar. Siguiente lámina, por favor. En tal sentido, verán, los consultores encargados por el FONPLATA han de manera clara determinado las ventajas que que traería aparejado consigo la construcción del nodo 1 y existe prácticamente un consenso entre las dos naciones de que esto tiene que ser implementado cuanto antes. Siguiente punto, por favor. El siguiente. También en esa reunión se ha hablado de la necesidad de implementar en un nodo 2 la unión física territorial entre las dos hermanas naciones. Y me refiero específicamente al nodo Ñeembucú, Río Bermejo. En la siguiente lámina vamos a ver que los encargados de la consultoría han identificado 6 puntos que están especificados en el mapa referencial geográfico y que está citado también ahí, donde podría implementarse ese puente. Probablemente sobre este aspecto se discutirá un poco más porque la República del Paraguay tiene que también empezar a definir si será de prioridad para este gobierno implementar la red ferroviaria. En la siguiente lámina vamos a ver eso, que pretende unir Presidente Franco con la zona de Curupactú del departamento del Ñeembucú. Red ferroviaria que marcaría y determinaría qué tipo de unión física tendríamos con ese nodo del lado argentino. Porque si hablamos de un transporte, de un puente bimodal, donde no solamente nos unamos por carretera, sino que también eso conecte con una red ferroviaria, entonces las inversiones serían de una determinada envergadura. O si pensáramos como nación y lográramos el acompañamiento de la República Argentina para que esa unión sea tan solo terrestre, entonces estamos hablando de montos diferentes. En la siguiente lámina, los consultores nos han planteado un bosquejo muy preliminar todavía de lo que significaría unir ambas repúblicas, tanto de manera unimodal o bimodal. Esto tiene que ser evidentemente discutido aún por las autoridades nacionales pertinentes. Ahora bien, lo que queremos destacar aquí es de la importancia que tendría que significar esto no solamente para el Poder Ejecutivo, sino también para el ámbito legislativo, pues es sabido que según la Constitución Nacional, el gobierno lo ejerce en el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y en tal sentido la cooperación de Fonplata está feneciendo al 30 de diciembre de este año. Recién estamos en la fase 1 de la cooperación, o sea, la entrega del estudio de factibilidad. Aparentemente existe de parte de Fonplata el interés de seguir colaborando para el desarrollo del proyecto de manera tal a encargar a la consultoría pertinente el estudio de factibilidad para que se diseñen los respectivos proyectos, para que se afinen los cálculos, pero para ello se requerirá que las dos repúblicas hermanas manifiesten su interés en seguir colaborando, manifieste su interés en seguir teniendo la colaboración del Fonplata para realizar este estudio. Estimados colegas, creo que nuestra Cámara ha sido representada en esta ocasión por mi persona y tenemos que entre todos aunar el esfuerzo para instalar este tema como un punto central de debate, pues es sabido por todos que muchas veces nuestros productores tienen un sinnúmero de problemas cuando tratan de cruzar del otro lado de la frontera. Hay inclusive infraestructura que tiene que ser potenciada. Me decía un colega del departamento de Presidente Hayes que ellos tienen una unión física también con la Argentina a través de General Brugués. Tal vez la Comisión de Obras Públicas puede interiorizarse del caso. Pareciera ser que falta una mínima infraestructura para que aquello pueda ser también utilizado como nodo de traspaso, ¿verdad?, de nuestras mercaderías hacia el lado argentino. Entonces he creído conveniente plantear esta situación en esta instancia. Por la atención, muchas gracias, mis queridos colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de la palabra la señora diputada Rocío Casco. Gracias, presidente y colegas. Esta vez quería hacer mención a un caso que está siendo acompañado por diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Amnistía Internacional. Estoy hablando de una pregunta que muchos nos hacemos y que en realidad la respuesta que podemos encontrar encierra a muchas mujeres de nuestro país. Y estoy hablando de Lucía Sandoval. ¿Y de quién es Lucía Sandoval? Y Lucía Sandoval es una mujer trabajadora, madre de familia, como muchas de las mujeres paraguayas que sufrió violencia doméstica, violencia intrafamiliar, acudió y utilizó la ley contra la violencia familiar, hizo una visita al juzgado, le dijeron que vaya al día siguiente, consiguió una orden de alejamiento que ella misma, presidente, tuvo que darle a su marido, lo que provocó, después ya de muchos años de sufrir maltrato, la ira, por supuesto, de su marido y el final trágico que todos conocemos. Lucía Sandoval está presa hace casi 3 años por una desidia, presidente, porque imagínense ser una mujer trabajadora, hacer efectiva la ley contra la violencia doméstica específicamente, pero ser una misma la que tiene que entregar la notificación al marido y decirle que tiene que alejarse de la casa cuando el Estado, en sus diferentes espacios y en sus diferentes formas, debe proteger a la vida y en este caso a la mujer contra la violencia. Que no es solamente a la mujer, sino también a los niños pequeños, 2 hijos de Lucía, que también presenciaban y presenciaron estos hechos de violencia. Conforme a la información entregada por el Estado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2010, entre el 2006 y el 2010 se registraron casi 9.000 casos de muchas Lucía Sandoval en nuestro país. Y presidente y colegas, el Estado paraguayo debe atender el caso desde una perspectiva de género. El juicio se está realizando en este mismo momento en el juzgado de San Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo. El juicio justo para Lucía es un juicio justo para todas las mujeres, porque el mensaje que deja el sistema es el siguiente: si voy al juzgado, si denuncio, si consigo una orden de alejamiento, no solamente tengo que tener la valentía de ir a denunciar con todo lo doloroso que eso representa, sino que también tengo que actuar de ujier o de ordenanza, algo que le compete al Estado, de notificar al agresor de que ya no puede acercarse a ese hogar. Y presidente, Lucía Sandoval nos recuerda que uno de los lugares más peligrosos para las mujeres termina siendo nuestro propio hogar. Y que a veces por la protección que debemos dar a nuestros hijos y por el conflicto y la confusión que también genera estar siendo maltratada y golpeada por aquella persona a la que nos enamoramos y decidimos que sea el compañero de nuestra vida, el padre de nuestros hijos, seguro, presidente, genera conflictos inimaginables, humanamente hablando, en el espíritu de cada una de las mujeres. Pero a nosotros nos toca desde aquí legislar. Y desde la Comisión de Equidad y Género hemos iniciado un proceso participativo que lleva ya casi 10 meses, donde hemos culminado ya en el borrador de un proyecto de ley donde justamente contemplamos los casos como Lucía Sandoval. Lucía Sandoval, que hoy pide un juicio justo, Lucía Sandoval, que utilizó una ley y que hizo que esa ley se aplique, Lucía Sandoval, que no quiso ese día que termine en tragedia, Lucía Sandoval, que nos recuerda, vuelvo a repetir, que a veces nuestro hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y que Lucía Sandoval también es madre, es mujer, es paraguaya, es trabajadora. Lucía Sandoval podemos ser cualquiera de nosotras el día de mañana. Por eso, presidente, desde esta banca, en este momento del desarrollo de juicio de Lucía Sandoval, queremos que en nuestro país deje de ser delito ser mujer. Deje de ser delito para la mujer ir a denunciar al agresor. Deje de ser delito para una madre, sea esposa o no esposa, sea simplemente una persona que camina por la calle. Queremos que la violencia de género deje de dañar las vidas y el mundo de las mujeres. El mundo de las mujeres no solamente es su hogar, son sus hijos, su trabajo, su profesión, su comunidad, todos sus sueños. Causarle tortura y daño a una mujer debe dejar de ser aplaudida en nuestra sociedad y debe ser condenada. Por eso desde nuestra banca, presidente, y entendemos que también el resto de los colegas podría acompañarnos con un poquito más de silencio y de respeto en el momento que hacemos uso de la palabra algunos diputados y diputadas, decir que Lucía Sandoval no está sola, que estamos miles de mujeres y muchas mujeres acompañando su causa. Existe también, presidente, la posibilidad de que ella sea condenada. La condena de Lucía sería la condena de un sistema de denuncia y de no entender y de no comprender que un golpe que se le da a una mujer es un golpe que viola no solamente los derechos humanos, sino que golpea a toda una familia. Si no comprendemos desde esa perspectiva, estamos construyendo una sociedad no solamente donde prevalezca el derecho de un hombre a golpear, a maltratar a una mujer, sino que, presidente, también y colegas, estamos construyendo una sociedad donde estamos dando vía libre a la denigración, a la violencia, y donde la mujer y el hecho de ser mujer es un delito. Gracias, presidente, por su atención en este caso. Y Lucía Sandoval, somos todos y todas, esperamos que tenga un juicio justo.
Muchas gracias, señora diputada. Con el debido respeto, se le solicita a los colegas un poco más de atención a los colegas que hacen uso de palabra. Se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Voy a referirme a la repercusión que sabía que iba a tener mi intervención el jueves pasado aquí acerca del debate que se ha instalado sobre lo público en general y sobre lo que yo considero que es una campaña sistemática contra el Congreso. No dije nunca de los periodistas, dije campaña sistemática que incluye varios factores, varios elementos, seguramente hay periodistas también, pero me sirve para reflexionar sobre algunos temas esto, presidente. En primer lugar, decir a los colegas que tenemos que hacer el esfuerzo de mejorar cada día más nuestra labor y nuestras participaciones, porque indudablemente las transmisiones de TV Cámara y de Radio Cámara sigue mucha gente y mucha gente que es formadora de opinión. Por lo tanto, tenemos que, en ese sentido, repito, mejorar cada día más nuestra labor legislativa. Pero es importante, presidente, mencionar que tenemos que ir superando ciertos preconceptos. Cuando alguien plantea que hay una campaña contra el Congreso, no está diciendo que sea que eso implique golpismo. O sea, es normal en una sociedad democrática que existan luchas de poder, y acá hay factores de poder que están operando y que obviamente quiere ganar hegemonía. Esto no es nada del otro mundo. Yo no sé de dónde salió esto de que cuando uno dice que hay una campaña en contra, por ejemplo, del Congreso, nos están acusando de golpistas. Yo creo que estos son preconceptos o son rémoras de una mentalidad propia de la dictadura, donde no se admitía, por ejemplo, la alternancia que no sea, y donde a través del golpe, donde no se admitía ninguna lucha democrática, sino todo en base a golpes, a cuartelazos, etcétera. Pero yo no sé de dónde concluyeron algunos que lo que estuve haciendo era defender cosas indefendibles del Congreso. Simplemente lo que estuvimos señalando es que no es la única causa de los problemas de este país. ¿Cómo voy a defender ciertos papelones que hacemos y lo hacemos? Y también les digo a los colegas, con más razón, cuando estamos en el ojo de la tormenta, cuando nos están mirando con la lupa, tenemos que cuidarnos. Pero claro que hacemos papelones y tenemos que superar esta situación, presidente, honorable Cámara. Hasta en los proyectos que vayamos a presentar, hagamos el esfuerzo para que nuestros proyectos pasen por algún control de calidad, porque ya les digo, nos siguen, nos controlan, y si nosotros damos elementos, y obviamente la situación nuestra va a ser peor. Cuidemos ese aspecto. Cuidemos todo cuanto digamos y hagamos, porque todo cuanto digamos y hagamos hace a la vida de la República. Y hoy nosotros somos responsables del sostenimiento del Congreso, del sostenimiento de la República, porque si por los papelones que hacemos nosotros terminan debilitando en exceso al Congreso, van a terminar debilitando en exceso a la República, y en última instancia nosotros vamos a ser los responsables porque no tuvimos la visión suficiente, la responsabilidad institucional y republicana suficiente de entender el proceso y de corregir muchas cosas. Pero yo no sé de dónde se concluye que decir que no solamente estas cosas ocurren en el Congreso, está defendiendo al Congreso y ataca a los medios. Y finalmente quiero decir, presidente, sobre esta parte. Yo agradezco muchísimo a muchos trabajadores de prensa, a muchos periodistas que me han llamado y con quienes debatimos apasionadamente. Pero creo que también algunos de los amigos de la prensa tienen que entender que tenemos derecho a hacer puntualizaciones, tenemos derecho a criticar, o si no, tampoco es democracia. Si hay un sector, un grupo que sea absolutamente sagrado, a quien no se le pueda decir nada y que sea el dueño absoluto de la verdad, que sea el único sector que pueda construir sentido común, que pueda construir verdades sagradas y el resto ya no pueda decir nada. Esto tampoco es democracia. Es más, es indispensable a la democracia que se escuchen voces distintas, voces diferentes. Pero si a aquel que tenga una voz distinta se lo estigmatiza, se lo fusila mediáticamente, se lo destroza mediáticamente para que no diga más nada, si esa es la estrategia, si esa es la forma de actuar, eso tampoco es democrático. Al menos en mi caso, cada vez que considere que algún elemento, que algún hecho, que alguna opinión sea criticable, voy a criticar. No importa el sector que tenga que recibir la crítica. Aquí un punto y aparte. Y quiero también, presidente, ya que se cumple un año de la asunción del actual gobierno, y aquí se habló del tema, yo creo que no se puede en un espacio así hacer todas las evaluaciones. Pero hay algunos elementos importantes que se debe analizar, pero principalmente me parece que este tema de los bonos soberanos debe merecer mayor atención de parte de nosotros. Porque yo tengo otra visión de este tema. No hay que cantar loas ya de entrada a toda esta situación, presidente, porque hay cuestiones que tenemos que entender. Porque decir, por ejemplo, el mundo nos adora, es muy relativo. Porque no es el mundo, es un sector financiero, es la timba internacional. Y aquí entran en juego muchos factores. Nosotros ahora podemos tener muy buena calificación de estos grupos. Mañana una agencia calificadora de riesgo puede subir el riesgo país y nos vamos al abismo. Eso le está pasando a Argentina. Es endeudarse 30 años con 6.1 de interés más los $550 millones, son $1.500 millones. Y me van a decir, pero el nivel de endeudamiento es bajo. Y sí, pero nuestra presión tributaria también es muy baja. Y la otra vez estábamos viendo que en términos de recaudación de IVA, el 40% de todo lo recaudado por el IVA aporta el sector más pobre. Y si no cambiamos esta estructura tributaria, esto quiere decir que los más pobres son los que van a pagar estos préstamos. O los vencimientos, a su vencimiento, ya sea en el 2023, en el 2044. Si no cambiamos la estructura tributaria, son los más pobres los que van a pagar. Y otra cuestión, la ironía de llamar a esto bono soberano, presidente, o la paradoja, mejor dicho, es que en realidad no son soberanos, en realidad implica entregar soberanía, porque a ir a operar en una bolsa del exterior, todo cuanto tenga que ver con esto tiene que dilucidarse, por ejemplo, o si hay conflicto, en tribunales de Estados Unidos. Y esto algunos inclusive dicen que es inconstitucional, o sea, no van a ser los tribunales paraguayos los que entiendan los conflictos vinculados con bonos soberanos del Paraguay, sino van a ser tribunales extranjeros. Entonces, es en realidad una cesión de la soberanía. Y por último, presidente, veo ya que se cumplió el tiempo, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, porque la deuda no es mala ni buena en sí, pero me hubiera gustado que, por ejemplo, se haya aprobado el impuesto a la exportación de soja, con lo cual, según los entendidos, se hubiera recaudado más o menos 400 millones de dólares anuales y que nuestra colocación de bonos hubiera sido en un monto mucho menor. No me hubiera gustado no endeudarnos tanto y subir un poco la presión tributaria en Paraguay y no tener una presión tributaria tan baja al nivel de Guatemala o de Honduras, por ejemplo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, don Ricardo González.
Gracias, presidente. Dos aspectos quería tocar que tienen cierta relación con lo que han manifestado los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Uno de ellos es que aprovechando justamente esta ventisca, este viento favorable al país en términos de política macroeconómica, justamente atendiendo la buena colocación de los bonos en el mercado financiero y otros aspectos que hacen a la macroeconomía, yo creo que, y voy a volver a insistir sobre esto y voy a insistir las veces que sea necesario para instalar el tema de que todo este conjunto de medidas y situaciones económicas que se van generando necesitan de un ingrediente fundamental que es la seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de las tierras. Resulta ya últimamente bochornoso asistir a componendas de los poderes judicial y todo tipo de especuladores que trafican con la problemática de la falta de catastro, presidente. Entonces uso este micrófono para una vez más resaltar la necesidad de contar con un instrumento creíble que registre las tierras de este país y que nos convierta en un país mucho más serio para los inversores, para los campesinos y para todos los sectores productivos de este país, presidente. Por otro lado, y para terminar, quiero también referirme un poco a otro aspecto que tiene que ver con el tema de la salud, de la macroeconomía y el gasto social, presidente. Yo creo que es hora que entendamos que el gasto social tiene otro tipo de retornos que no son precisamente los números, los resultados económicos positivos y otro tipo de indicadores que marcan la salud de la economía. La inversión en el gasto social tiene una repercusión muy fuerte en la reducción de la pobreza, en la inclusión social y otros indicadores de otra índole. Entonces, aprovechando un poco las palabras de la diputada Karina que me precedió, disculpe que la mencione, ¿verdad? Quería también poner énfasis en el tratamiento que se vaya a hacer en el nuevo presupuesto de gastos de la Nación e insistir en estos temas que normalmente son o descuidados o son no son visibles y que tienen que ver con el desarrollo de un país. No podemos pretender que solamente algunos sectores sociales sean muy beneficiados con el crecimiento económico y otros no, presidente. Necesitamos desarrollo económico y para todos, presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Estimados colegas, se han inscrito los 6 primeros que ya hicieron uso de palabra. Y existen 2 colegas diputadas, la diputada Cintia Tarragó y la diputada Olga Ferreira, que solicitan intervenir en este estadio de oradores, por lo cual me permito solicitarles su autorización a consideración. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Mañana viernes 15 de agosto conmemoramos un año más de la fundación de nuestra querida capital Asunción y no quisiera dejar pasar el día para saludar a todos mis conciudadanos al recordar a nuestra madre de ciudades, cuna de libertad de América. Una ciudad que quizá ya no se caracteriza por sus aromas de azahares, sus calles tranquilas, sus edificios vetustos, pero sigue manteniendo la calidad incomparable de su gente. Asunción se ha visto rebasada en un crecimiento demográfico de sus autoridades de turno. No han sabido acompañar, sus calles estrechas no soportan la carga vehicular que hoy recibe, generando congestiones en el tránsito y numerosos baches en toda la ciudad. La inversión en infraestructura ha sido muy baja y las principales obras de crecimiento estuvo a cargo del sector privado, salvo la costanera de Asunción, que ha permitido reencontrarnos con nuestra bahía, aunque en muchas ocasiones la inseguridad nos impide disfrutar todavía de ella. La modernización de nuestras señalizaciones, como los semáforos, han quedado en el tiempo y mucho menos soñamos con una ciudad inclusiva que pueda prever accesos y rampas para las personas con capacidades diferentes. En esta fecha tan especial, no quiero caer en la retórica de la queja permanente, pero como ciudadana puedo ver las tremendas falencias a las que hemos caído, dejando de lado a nuestros queridos conciudadanos, desde aquellos propietarios de grandes negocios en Asunción hasta aquellos más desprotegidos que tuvieron que dejar sus hogares por el avance del río. Pero no todo es negativo, porque tengo esperanzas de que con la ley de capitalidad otorgada desde el Congreso a la Municipalidad de Asunción, que se traduce en 150 mil millones de guaraníes para el municipio, podamos avanzar, aunque sea a paso lento, hacia el desarrollo de todo lo que queremos para nuestra querida ciudad de Asunción. Como diputada por Capital, en esta fecha reafirmo el compromiso de poner mi grano de arena en este trabajo que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los asuncenos. Muchísimas felicidades a los asuncenos y salud a la madre de ciudades. Por otro lado, presidente, si me permitís, y a la honorable Cámara, a los colegas, quiero transmitirles la hermosa experiencia vivida en la mañana de ayer durante un proyecto organizado por el despacho legislativo denominado Niños Congresistas por un Día, a través del cual 50 niños del segundo ciclo de la Escolar Básica del Colegio Cristo Rey han desarrollado una jornada parlamentaria aquí en el Congreso Nacional en conmemoración a la Semana del Niño. La iniciativa surgió con la intención de cumplir con los derechos del niño, de participar y ser escuchados por parte de sus autoridades. Los niños que acudieron a la Cámara son líderes y por sobre todas las cosas han tenido talleres de preparación, de análisis de la coyuntura nacional y en base a eso han elaborado propuestas legislativas muy interesantes que hoy quiero responsablemente hacerles llegar a mis colegas. En ese sentido, hablamos con los niños, escuchamos sus propuestas y entre los principales puntos hablaron de elaborar leyes que garanticen la protección de los niños y el ejercicio pleno de sus derechos, así como el fortalecimiento de las instituciones que los atiende, como las CODENIS. Pidieron un aumento del gasto social en áreas como la salud, donde piden un incremento del 20%, y espero que me estén escuchando los ministros, el Ejecutivo, el Centro de Gobierno y todos los que representamos hoy el Gobierno Nacional. Educación en un 15%, así como en viviendas e infraestructura. También han solicitado que legislemos para lograr una mayor distribución de la tierra y en la reducción de la tasa de desempleo. Y un punto que no debemos descuidar, han pedido que las autoridades cumplan con las leyes sin privilegios y que se dé un mayor control del gasto público. Son niños que en su corta edad, entre 9 y 12 años, son conscientes de la realidad nacional y nos plantean, con su candidez y sueños vigentes, el rumbo que debemos seguir. Les presento esta propuesta que nos trajeron los niños del Colegio Cristo Rey, que son las voces de los niños del Paraguay. Y en ese sentido vengo trabajando en proyectos legislativos que van a fortalecer el trabajo de la niñez, que próximamente estaré presentando también al Pleno. Pido a todos mis colegas empatía con la niñez, no solo en su día, sino que en cada segundo de nuestro paso por esta vida. Mucha felicidad a todos los niños del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Se le concede el uso de la palabra a la señora diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente. Realmente agradezco a los compañeros este espacio de tiempo y voy a ser muy breve. Y quiero referirme, presidente, a la visita de la presidenta Kirchner al Paraguay. Durante la visita, la corta visita, gracias a Dios, de esta presidenta, bajó la línea de su gobierno en relación a Yacyretá. Y dejó bien en claro que no cederá a los planteamientos del Paraguay con respecto a la negociación del anexo C del Tratado de la Hidroeléctrica, dando un claro mensaje a las autoridades paraguayas. Alardeó también de que si no hubiera sido por su gobierno, Yacyretá no se hubiera terminado y que ello había generado fuentes de trabajo para los paraguayos. Cara dura. Cristina Kirchner aprovechó también para dar un mensaje de recetas de lo que, cómo debe manejar el presidente de la República a su nación. Creo que a pesar de ser opositora, siempre he dicho que voy a estar a favor de las cosas que se hacen bien. Creo que el presidente Cartes tiene suficiente inteligencia para no hacer caso a los consejos de esta presidenta. Imagínense qué cara dures. Viene a nuestro país a querer decirle a nuestro presidente cómo manejar, ojalá que no, miren cómo está Argentina. Pero ojalá que no, y creo y confío en que el presidente no tenga en cuenta sus palabras. Miremos cómo es Argentina nada más, cara dura, es eso lo que es esta presidenta, aparte de maleducada. También se tiró contra la prensa. Nos puede gustar o no gustar lo que diga la prensa, pero ¿quién es ella? ¿O vamos a dejar que cualquiera venga a opinar ahora sobre nuestro país? Pobre de nosotros que digamos algo contra la Argentina o Maduro o con toda esta gente. Pobre de nosotros, nos van a cerrar otra vez la frontera, nos van a expulsar otra vez el Mercosur, pero a ella se le permite esto. También quiero decir, presidente, que esta señora se desentendió totalmente de las trabas que desde hace varios años mantiene con las embarcaciones paraguayas debido a algunas medidas que ella considera justo. Realmente hizo un discurso muy duro esta señora presidenta y creo que la actitud demostrada es de una grosería total. Viene a querer manosear a nuestro pueblo. Está muy equivocada. No todos y no todas aceptamos esta actitud grosera, prepotente, maleducada e infeliz de esta presidenta. Por lo tanto, yo creo que la Cámara de Diputados de alguna manera se tiene que manifestar ante el manoseo ante nuestro pueblo. Y espero que los legisladores, algunos por lo menos, también manifiesten su voz de descontento hasta esta señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Pasamos a...